Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol cuando pasan 31 minutos de las 12 del mediodía de este martes, día 16 de junio. Recibid un saludo de quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la 1:30 de la tarde, como siempre, para prometeros un entretenido espacio de radio y también para contaros lo que sucede aquí en los municipios más cercanos de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Empezamos actualizando la situación climatológica. Tenemos actualmente 18 grados aquí en la Plaza de España y cielos despejados con alguna nube de tipo alta que no se espera que dejen precipitaciones, aunque las máximas serán en la jornada de hoy todavía suaves, en torno a los 20 grados. Ya para mañana se espera un ligero incremento de las temperaturas, las máximas se quedarán en los 23 grados y cielos prácticamente despejados. Hoy os hablaremos de varios asuntos. Primeramente nos acercaremos hasta la Federación de AMPAs de Ferrolterra, porque ayer en las inmediaciones del edificio administrativo de la Xunta, en la Plaza de España, fue el lugar de concentración de padres, madres y alumnos, secundando el llamamiento de esta federación para mostrar su rechazo al modelo de banco de libros de texto lanzado desde el Gobierno de la Xunta de Galicia, ese llamado Fondo Solidario de Libros. Los padres reclaman la gratuidad universal y aseguran que el banco impulsado por la Consellería no garantiza que todos los alumnos tengan libros de texto en el próximo curso 2015-2016. Recordemos que este fondo solidario no es compatible con el sistema hasta ahora adoptado, ese cheque de libros que recibían las familias en función de los niveles de renta. Hoy charlaremos con el presidente de la Federación de AMPAs de Ferrolterra, con Javier Sánchez, intentando aclarar todo este asunto que llega además a 4 días de que finalice este curso escolar. Y también entrevistaremos a Milagros Prieto, la ya expresidenta de AFAL Ferrolterra durante los últimos casi 20 años. Ha dejado el cargo, fue el pasado viernes durante una asamblea extraordinaria en la que además se hizo oficial el nombramiento del nuevo presidente, José Manuel Maceiras. En su despedida, Milagros Prieto agradeció a todos los socios el apoyo recibido y hoy vamos a repasar también estos casi 20 años de historia de su presidencia y de los muchos logros conseguidos en la primera entidad de estas características que atiende a enfermos y familiares de gente que padece Alzheimer y otras demencias, y que además consiguió ser la primera entidad en Galicia en abrir un centro de día para este colectivo. No solo eso, sino que también charlaremos con Isabel Aguirre, destacada urbanista y paisajista coruñesa, que además acaba de ganar un premio conjuntamente con otro paisajista, como es el arquitecto Celestino García Braña, por la recuperación del entorno del monasterio de Cabeiro. Unos trabajos que duraron nada más y nada menos que 10 años para intentar recuperar este entorno único en Asfragas do Eume. Charlaremos con ella porque ha ganado el premio europeo de intervención en el patrimonio por la recuperación de este entorno del monasterio de Cabeiro. No es lo único que tenemos en el día de hoy, pero antes también queremos repasar las últimas noticias deportivas y, como siempre, lo hacemos con nuestro compañero Santi Rey, que está también en las inmediaciones de Amalata para conocer, cuáles son los movimientos en estos últimos compases del mes de junio. Santi, muy buenos días.
Muy buenos días, Ada. Pues ayer hubo primeras reuniones de Racing con jugadores y 4 de ellos han causado baja, como son Dalmau, Tena, Michael y Galván. No van a seguir. Adrián Cruz se va a hacer una oferta de renovación y esta mañana pues están finiquitando ya sus contratos, cobrando los jugadores, y con 5 de ellos pues está hablando el director deportivo del club, con Álvaro, con Antonio, con Vito Vázquez, con Marcos Álvarez y con Jonathan Aspas. Veremos a ver pues cuál es la postura del club y cuál es la de los jugadores en si se van a quedar o no para la próxima temporada. Al mediodía, en el programa regional, a partir de las 3:20, pues daremos cuenta de cómo son esos movimientos del Racing. Y destacar que también hay otros movimientos, pues por ejemplo, en baloncesto, que Bea Sánchez, la jugadora gaditana, va a continuar en el Universitario y es el primer refuerzo de cara a la próxima temporada, y que en Oparrulo van a seguir Canol y Jacobo, y esta misma mañana ha hecho oficial el Ciudad de Narón, que va a jugar también en segunda división como Oparrulo, que vuelve Javier Alves del Prone Lugo al equipo naronés en lugar del entrenador actual, que deja el cargo, por lo tanto, Javier Alves Mudo, entrenador del CIA de Naro.
Gracias, Nancy. Muchos movimientos en estos últimos días del mes de junio, como corresponde en los grandes clubes de nuestra comarca. Baile de fichajes que, como cada día, nos trasladará esta información nuestro compañero Santiago Ría, al que agradecemos y volveremos a escuchar también en ese tiempo de deportes de esta casa de la cadena COPE a partir de las 3:20 ya a nivel regional. Por cierto, esta tarde, a las 4 de la tarde, el Salón de Actos del Vicerrectorado del Campus de Esteiro va a acoger las segundas jornadas de tecnología naval y offshore que llevan por título Gas Natural Licuado en Buques. Están organizadas por los departamentos de Ingeniería Naval y Oceánica y de Ingeniería Industrial, así como por el profesorado en Logística y Transporte de la Escuela Politécnica Superior. Las conferencias que comprenden van a comenzar tras la sesión de apertura con la intervención de Manuel Laje Marco de GasNam bajo el título El Gas Natural Combustible Alternativo para el Transporte Terrestre y Marítimo. A continuación hablará Emilio Bruqueta Serantes sobre Reganosa, sobre el mercado marítimo GNL, mercado GNL en el ámbito terrestre, a cargo de Miguel Ángel Barroso Cádiz. Todas estas conferencias de esta primera jornada también van a tener su réplica mañana aquí en Ferrol. Y también os adelantamos, bueno, recordamos que José Manuel Rivarela asume desde ayer el liderazgo del grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ferrol tras ser designado portavoz por el conjunto de concejales populares. Rivarela fue elegido por unanimidad en el transcurso de la primera reunión de trabajo con los concejales electos del Partido Popular tras esas elecciones del pasado 24 de mayo. Conjuntamente con la designación de Rivarela como portavoz del Grupo Municipal Popular, en el encuentro también se acordaba que sea Martina Aneiros la persona que asuma la portavocía adjunta. Otras de las decisiones adoptadas pasa porque cada uno de los 11 concejales que integran la formación popular en el consistorio de Ferrol se responsabilice del seguimiento de un área una vez se conozca el reparto del nuevo gobierno. Por cierto, hablando de ese nuevo gobierno, la nueva coalición formada por Ferrol en Común y Partido Socialista dio a conocer el acuerdo programático de mínimos, compuesto de 75 puntos que abarcan diferentes aspectos. Un código ético que los concejales tienen que cumplir, además de crear diferentes consejos, como son el económico y social, además de una agencia municipal de industria y empleo, así como la recuperación de los empleados de FIMO, la creación de una bolsa de alquiler, etcétera. También ayer, por ejemplo, Jorge Suárez realizó una visita conjuntamente con Beatriz Estallo, que será nombrada primera teniente de alcalde. Un recorrido realizado por las diferentes dependencias municipales situadas en el ayuntamiento para conocer de primera mano y cara a cara a los funcionarios municipales y para darles su respaldo. Suárez también adelantó que en estos días tiene previsto solicitar a cada departamento una auditoría interna de cada negociado y todo aquello que consideren gasto superfluo y lo puedan detener lo van a paralizar porque ahora, según aseguró, el objetivo son las personas. Además, Suárez también aseguró que está centrado en la contratación del servicio de socorro para las playas, que tiene que estar ya funcionando el próximo día 1 de julio. Y también está metido de lleno en la contratación de esas fiestas de verano, además de gestionar algunas subvenciones. Mucho trabajo el que tienen que asumir en los diferentes municipios estas nuevas coaliciones en los próximos días. En ellos se están centrando y también nos vamos hasta Ponte de Hume, porque allí el nuevo alcalde, Bernardo Fernández, pues ha asegurado que lo primero que hará, la primera medida, es uno de los pocos que ha así lo ha anunciado, será la de rebajarse el sueldo. Recordemos que, bueno, pues Bernardo Fernández sustituye al anterior alcalde de Ponte de Hume, el popular que ya no estuvo en esa sesión de investidura este pasado sábado. Tiempo ahora también para conocer el nombre de las personas que hoy martes día 16 de junio celebran su santo gracias a Joyería y Relojería Jar.
Joyería Relojería Jar, joyas que te diferencian por su calidad y exclusividad. Jar te ofrece la más amplia gama de artículos de joyería, colecciones de oro, piedras preciosas y perlas de gran calidad, las mejores firmas de platería y gran variedad de regalos de empresa. En Jar, una relación de las más exclusivas marcas de alta relojería, modelos actuales con diseños innovadores. Joyería Relojería Jar en Real 46 y Galiano 43, Ferrol.
El santoral de este martes día 16 de junio celebra las onomásticas de San Aureliano, San Francisco de Regis, Santa Julita, San Quirico y también de los santos Aureo y Justina. Felicidades.
¿Te gusta jugar al golf o quieres iniciarte en este deporte? Club de Golf Miño.
Visita nuestras magníficas instalaciones. Disponemos de un campo de 18 hoyos y otro de prácticas, servicio de alquiler de material, buggies y restaurante en Club de Golf Miño. Disfruta del golf combinando con los encantos de la naturaleza. Inscríbete en nuestra escuela y aprende o mejora tu técnica en Club de Golf Miño. Visita nuestra página web www.golfmino.com e infórmate. Club de Golf Miño, un placer para los sentidos.
En tu Super Eroski Center a Gándara, del 15 al 20 de junio, aprovéchate de los increíbles descuentos en nuestra semana aniversario. Celébralo el martes 16 con un 20% de descuento en charcutería. Recuerda, cada día un descuento diferente, solo para socios Eroski Club. Infórmate de las condiciones de la promoción en Eroski Center a Gándara. Eroski Center, contigo.
Siempre Restaurante Mesón de Manuel, ahora en su nueva dirección de Amalata Ferrol frente al pabellón polideportivo. Cambiamos de local para ofrecerte un mejor servicio y te invitamos a descubrir el genuino sabor de la cocina tradicional, donde las mejores carnes, pescados y mariscos son los protagonistas. Para comer o para picar, Restaurante Mesón de Manuel frente al pabellón de Amalata, desde 1996, que aproveche siempre.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
Nos vamos ahora hasta un entorno único y privilegiado, como son las Fragas de Oume. Más de 10 años y 2,3 millones de euros les costó a la institución provincial, la Diputación de A Coruña, recuperar el entorno del monasterio de Cabeiro. Un monasterio no arquitectónicamente de primera línea, pero sí único debido al enclave en el que se sitúa, unas rocas a 60 metros de altura en el anillo que confluyen los ríos Senín y Eume. Un total de 90.000 metros cuadrados, que bueno, bien ha merecido la pena toda esta restauración, porque la directora de la Escuela Galega de Paisaje de la Fundación Juana de Vega ha ganado, precisamente por esta intervención, el Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio por la Recuperación del Entorno del Monasterio de Cabeiro. Se trata de Isabel Aguirre de Urcola. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Es usted arquitecta, es usted paisajista, una de las más reconocidas quizás a nivel gallego, un premio además este que ha conseguido que se enmarca en la segunda Bienal Internacional de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico, una intervención que quizás podríamos decir que ha sido una de las más complicadas que ha realizado.
Sí, yo no lo podría, no lo puedo medir. Lo que sé es que fue un esfuerzo grande por la distancia y porque estaba muy aislado, no había teléfono y había que estar ahí continuamente, y porque era un lugar que inspira mucho respeto por el significado que tiene. Es un lugar que mucha gente consideraba un referente mítico de los bosques gallegos y de un monasterio muy especial, y entonces era una responsabilidad muy grande, eso sí.
Isabel, ¿cuál era el principal reto que se presentaba en esta intervención y en este espacio?
Pues conservar la magia del lugar, para mi modo de ver, porque las Fragas del Eume son una maravilla, y que desde siglos estuviese ahí incrustado un monasterio como un nidito de águilas y que hubiesen vivido ahí toda la historia que tiene de los monjes, de los clérigos, de la gente que allí trabajó, y que eso permaneciese sin perder ese encanto de su vinculación con la naturaleza, era lo que a mí me parecía más complicado. Yo creo que fue un lugar mágico antes de ser un monasterio de religiones antiguas, porque conserva, tiene unas características del agua, la roca, el bosque, que en las religiones animistas siempre eran sitios especiales.
Bueno, un proyecto que ha desarrollado conjuntamente con el arquitecto también Celestino García Braña, sí, y que ha sido seleccionado entre más de 200 proyectos, atención, de 25 países.
sí.
Con lo cual es curiosísimo el enclave que tenemos aquí, cómo se ha recuperado este espacio. ¿Cuáles fueron los materiales utilizados? Porque ha sido una intervención compleja, centrada en diferentes puntos del espacio, no tan solo en ese abrupto camino de subida al monasterio, sino también en diferentes espacios exteriores.
Pues en lo que se refiere al espacio exterior, al entorno, que es lo que se ha premiado, es fundamentalmente ese camino, el camino que baja hasta el puente y el molino, que tenían ya los monjes ahí, y ese puentecito medieval, y después, como el monasterio, son distintos edificios pequeños, todo lo que era la conexión entre ellos e incluso el mismo pavimento y el mismo material que hemos utilizado para el camino de subida y de tanto al molino como al monasterio, muchas veces lo metíamos dentro de los edificios cuando era en planta baja, ¿no? Para establecer esa relación tan fuerte entre el bosque, la roca y la edificación. Entonces ese único material, que es una pizarra muy, muy dura, yo a veces digo cuarcita, pero realmente técnicamente no sé cómo se podría definir, pero que la utilizamos sin pedir una escuadrilla. Uno cuando pide un pavimento dice, pues mándeme piezas de 40x40, uh-huh. Pero en este caso no, decíamos, como salgan de la cantera. Y entonces las íbamos colocando porque eso establecía un diálogo con la naturaleza, ¿no? Las raíces de los árboles van por donde quieren y las plantas también. Y fue algo que teníamos muy en cuenta, respetar esa diversidad y esa riqueza de la naturaleza, darle un reflejo en el tratamiento que hacíamos del pavimento.
¿Cómo se ha modificado este espacio? ¿Qué gusto da ir a visitarlo ahora después de años y años de abandono? Porque según la documentación que he leído en el día de hoy, en el año 1979, una carta del entonces alcalde de Pontedeume y diputado provincial, Celestino Sardiña, encendía todas las alarmas porque decía que este monumento estaba a punto de desaparecer, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado la cosa? ¿Cómo se consiguen recuperar gracias, pues bueno, a estos buenos proyectos, ¿no? Y también muchas veces a las intenciones de los diferentes gobiernos. ¿Alguna intervención que le gustaría realizar especialmente, Isabel, en nuestra comunidad?
Uf, qué pregunta tan dificilísima. No sé, mire, Galicia tiene una riqueza tal de patrimonio y de paisaje, que es otro patrimonio, y probablemente el más importante, que hay muchísimas intervenciones por hacer. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, ser muy respetuosos y tener la humildad de dejar por delante el valor que existe frente a las ganas de dejar una impronta, ¿no? A mí eso me parece clave en las rehabilitaciones. Dicho así, yo no podría decirle, pero me gustaría trabajar mucho más en Galicia, la verdad.
¿Se está luchando de manera efectiva contra ese feísmo que tanto se critica?
Yo odio esa palabra, feísmo. Me parece que no se puede identificar con Galicia la palabra feísmo. Al contrario, tenemos una riqueza enorme que hay que valorar. Pero sí, se está, bueno, de hecho la Xunta ha puesto una ley en donde se obliga a rematar las fachadas, por ejemplo. A mí me parece muy importante la normativa que se está haciendo y que debe de aplicarse. Pero me parece que es tan importante o más concienciar a la población. O sea, que nosotros como ciudadanos, como gallegos, nos sintamos orgullosos de nuestro patrimonio y luchemos los primeros por limpiar nuestra acera, por cuidar nuestro jardín, por cuidar nuestra fachada. Eso es lo que es más importante para mi modo de ver.
Muchos de nuestros oyentes les estará sonando su nombre, porque también ha sonado aquí en la prensa y los medios de comunicación local por esa remodelación que se hizo de la Plaza de España en su momento, ¿no? Usted como paisajista también diseñó todo ese proyecto de remodelación que no estuvo tampoco, bueno, digamos, muy acorde con la opinión de los ciudadanos. ¿Cómo vio este proyecto en la Plaza de España de Ferrol en aquel momento que se lo encargaron, Isabel?
Pues dificilísimo, porque la Plaza de España en realidad es la cubierta de un aparcamiento.
Claro.
Y yo lo primero que dije es que las bocas del aparcamiento eran tan desmesuradamente grandes que había que reducirlas. Y ahí es donde más me emperré, en que se redujesen. Y realmente yo creo que ha sido un acierto. Después, en los maceteros que se plantearon, porque claro, no hay otra posibilidad de ajardinar una cubierta que no está preparada para otra cosa. Otra cosa hubiese sido que se hubiese construido al mismo tiempo la plaza y el aparcamiento. Entonces la capacidad de portante de la propia plaza hubiese permitido otra actuación. Pero bien, lo de hacer maceteros en mi proyecto eran metálicos, que creo que eran mucho más finos y hubiesen sido, permítame la palabra, más elegantes. Pero bueno, el ayuntamiento insistió en que fuesen de piedra y de piedra son, que tampoco están mal. Pero yo creo que lo importante es haber roto ese carácter de espacio desolado que tenía, ¿no? Que era una cosa terrorífica. Hay que darle tiempo a la vegetación para que coja fuerza y llegará a convertirse en un sitio verde. ¿Sí?
Pues Isabel Aguirre, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutitos y enhorabuena por este premio en el entorno del Monasterio de Cabero, que la ha valido, ese premio europeo de intervención en el patrimonio. Un placer.
Muchísimas gracias a usted. Buenos días.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
Continuamos nesta maña falando dunha manifestación que tivo onte lugar en Ferrol ou igual que en diferentes cidades da nosa comunidade, porque a comunidade educativa, tanto as AMPAs de Ferrolterra como a Confederación de AMPAs Galegas, protestan por ese Fondo Solidario de Libros, un novo sistema que propón esa reforma educativa al 11 a Xunta de Galicia e que se vai a levar a cabo en diferentes niveis educativos como son terceiro e quinto de educación primaria e segundo e cuarto da ESO. Dende as AMPAs, dende os pais, as nais, etc., reivindican a volta o sistema de préstamo universal e gratuito. Hoxe temos connosco para explicar toda esta problemática creada en torno, no entorno educativo, a Javier Sánchez, el presidente da Federación de AMPAs de Ferrolterra e presidente da Confederación de AMPAs Galegas. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, onte foi un día no que a 4 días de rematar este curso 2014-2015 saídes á rúa para protestar por ese novo sistema, ese Fondo Solidario de Libros que se ten pensado aplicar no vindeiro curso. Primeiramente, en que consiste este Fondo Solidario de Libros? Como se vai a levar a cabo e por que non vos parece ben esa súa aplicación?
Ben, o Fondo Solidario que se creou nunha norma que se publicou o día 1 de xuño, por iso estamos tan apurados de tempo, porque foi publicado o día 1 de xuño, é un banco que muda o sistema da gratuidade solidaria que tiña até agora para crear un sistema dual. Por unha banda, para uns niveis de educación que son terceiro e quinto de primaria e segundo e cuarto de secundaria, establece un fondo solidario de libros de texto que ten que xestionar íntegramente o centro educativo co apoio das AMPAs que voluntariamente queira según día norma. E por outra banda, por resto de cursos que son primeiro, segundo, cuarto e sexto de primaria, primeiro e terceiro de secundaria, se mantén o cheque solidario que había antiguamente.
Un cheque que non é compatible con este fondo solidario neses niveis.
Estos dos modelos son excluintes entre si o teu fillo ou a tua filla está nun nivel de fondo de libros, ten que conformarse co libro se lle toca ou non. E se é de talón non pode recibir libros, senón que vai recibir un talón. Por que estamos en contra deste modelo? En primeiro lugar, porque é un modelo que non garante que todas as familias teñamos libros de texto gratuitos, como é o que di, o que se interpreta da Constitución Española, que di que o dereito, que a educación é un dereito fundamental, non sino obrigatorio, debe ser gratuita. E así di tamén a Defensora do Pobo, o Consello Escolar de Galicia, o Consello Escolar do Estado.
Este fondo solidario non garantiza que todos esos aqueles nenos que tiveron, por exemplo, cheque, que recibían ese cheque para a merca de libros, vayan a ter na súa aula os libros suficientes.
Efectivamente, tal e o modelo que están establecendo agora a Consellería, como se vai nutrir dos libros que o ano pasado foron mercados co talón solidario que había antes, co cheque solidario este, as familias temos obriga de devolvelos. Eses libros que se van devolver neses niveis, van ser os libros que completen o fondo. Entonces esos libros, en primeiro lugar, ni siquiera se sabe que libros son, até que se teñan na man, porque cada familia pode mercar aqueles libros que voluntariamente queira con ese talón dos que dispón. Pode ser que se marquen 10 libros de matemáticas e ningún de ciencias. Entonces non sabemos tampouco como van a estar completos estos lotes. Pero en segundo lugar, esos libros se van entregar por razón inversa a renda que teñen a renda disponible das familias. Os centros educativos van ter que valorar as rendas de todo o alumnado, de todas as familias, e facer unha relación, unha lista en función da renda disponible. E de menos a máis se vai entregando ata que cheguen os libros. Claro, si nunha aula hai un número alto de familias con unha renda inferior a real e non hai libros, van quedar sin libros e non van ter posibilidade de ter cheque. Entón se vai producir a situación de que vai haber familias que poderían ter acceso ao talón polo nivel de renda, pero que non van ter nin libros nin talón.
E ademais, cos tempos que está marcando o calendario, estamos a martes día 16 de xuño, a 4 días, como digo, de que remate o curso escolar, cando saberían as familias se teñen que comprar estes libros ou non? Como van os plazos?
En principio, o plazo para entregar os libros remate o día 19. Durante o mes de xuño se vai a facer a valoración e o 31 de xuño teñen que estar xa as listas, pero nós hasta setembro non vamos a ver se estamos ou non temos ou non libros ou que libros vamos ter, porque con este sistema o que é garantido é que todas as familias van ter que comprar algún libro tamén, porque non vai haber lotes completos seguros. Entonces, ni siquiera sabemos como se van repartir esos libros. Si se van repartir 2 de matemáticas a un alumno porque ten menos recursos, ou como se van repartir, ¿no? Entonces, non está garantido.
Tamén criticades, Javier, quen xestiona este fondo solidario, porque van a ter que ser os docentes dos mesmos centros e as ambas de xeito voluntario as que van ter que xestionalo. Un sistema que, ademais, xa existía e funcionaba ben, pero, bueno, gracias á implicación de todas estas familias, docentes, etcétera, ¿no?
Sí, o que se está pedindo nesta normativa é, se está cargando de traballo os docentes que non é propio dos docentes, porque van ter que facer, primeiro, incorporación de todos os libros que cada ano se van a entregar, e aqueles que voluntariamente se doen, pero se van a entregar, van ter que facer incorporación a ese programa que está establecido pola Consellería, programa informático, para facer unha base de datos, e despois van ter que recibir toda a documentación das familias sobre a súa renda, facer a valoración e facer a relación. Eso teño que facer os docentes. As familias non podemos entrar niso, por eso esa suposta axuda sería incluso ilegal, porque as familias non debemos ter dereito a acceso a rendas do resto das familias. Entón, aí non poderíamos colaborar. Ese é un traballo que está cargando e saturando aos equipos directivos dos centros docentes. Sin embargo, por sistema de préstamo anterior, non había que facer ningún tipo de valoración. Todas as familias tiñamos dereito a un lote de libros iguais. Entón, ese é un traballo que aparece de novo, que é totalmente injusto, que nos tamén estamos reclamando que non lle corresponde aos docentes.
Tamén hai cambios sobre alumnado que ten necesidades educativas especiais, non?
Sí, nesta normativa que se acaba de publicar o día 1, solamente aqueles alumnos que teñen unha discapacidade por encima do 65% está contemplado no sistema. O resto de alumno que teña necesidades educativas especiais pero que non teña unha discapacidade por encima do 65% queda como outro alumno calquera, non se teña en conta, e o material específico que necesite non se vai ter en conta para nada, nin para talón, nin para préstamo, nin para absolutamente nada. Entón, familias que xa teñen un problema para a súa situación, a situación da súa os fillos, en vez de ter apoio administrativo, apoio da administración, vai ser todo o contrario, van quedar totalmente desamparados.
Que esperades desa reunión que ides a manter coa Consellería de Educación o vindeiro venres para manifestar estas posturas en contra do sistema?
Nos esperamos que a Consellería reflexione, se decate de que para volver ao sistema de gratuidade universal de préstamo non é tan complicado e moito máis sinxelo do que parece. O primeiro que temos que facer é paralizar o cambio dos libros de texto, darlle unha prórroga para que os cambios este ano non se producen, se mantengan os mesmos libros e poder reutilizar todos os que temos, tanto as familias como o propio centro. E pois podemos falar de chegar a un sistema, a un calendario para poder establecer ese sistema. Entón entendemos que o que estamos pedindo é razoable, é xusto, é lógico, é o máis lógico que hai, é que nos atenda e que cheguemos a un acordo. Tamén quero decir que nos levamos desde hai 4 meses solicitando unha entrevista á Consellería de Ampas Galegas, unha entrevista á Consellería, para evitar que se publicara esta normativa antes de ter falado con nós. non nos fixeron caso, a cita deron na paradía de Azanou, último día do curso, e o día 1, de xeito unilateral, publicaron esta normativa que está creando todos estes problemas.
E que chega tarde, e a remate xusto de curso. Esperamos, pois, haber axudado un pouquiño a todos os ouvintes, a esas familias que se atopan agora, pois, nunha situación que descoñecen, e co cual esperamos que se solvente, se solucione nos vindeiros meses, e a ver como vai todo isto. A espera desa reunión coa Consellera de Educación, Javier Sánchez, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos por convidarme.
Ferrol, estar informado.
Seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, cuando ahora pasan 6 minutos de la 1 de la tarde, en este martes día 16 de junio. Actualizamos la información, tenemos una temperatura exterior de 20 grados, las máximas se quedarán hoy aquí porque además el viento sopla moderado del norte en estas horas. Tendremos cielos prácticamente despejados con algunas nubes de tipo alto que nos espera dejen precipitaciones, y a partir de mañana ligero incremento de las temperaturas máximas, cielos despejados, nos quedaremos en torno a los 23-24 grados. En los próximos minutos también charlaremos con la que ha sido la presidenta de AFAL Ferrolterra, esa asociación de familiares y enfermos de Alzheimer y otras demencias, que ha estado 18 años al cargo y desde los primeros compases de esta entidad, que ha sido pionera en Galicia en crear el primer centro de día, el primer centro terapéutico dedicado a estos pacientes. Ahora el que asume el nuevo cargo es José Manuel Macei, nuevo presidente, que espera que siga una línea continuista con la tarea que Prieto ha realizado en los últimos años y que hoy repasaremos en los próximos minutos. Y a las 4 de la tarde se inaugurará en el Salón de Actos del Vicerrectorado del Campus de Esteiro, en Ferrol, las segundas jornadas de tecnología naval y offshore, que llevan por título Gas natural licuado en buques. Están organizadas por los departamentos de Ingeniería Naval y Oceánica y de Ingeniería Industrial, así como por el profesorado en Logística y Transporte de la Escuela Politécnica Superior. Las conferencias comenzarán esta tarde y continuarán a lo largo del día de mañana. Y a las 7 de la tarde se presentarán en la Galería Sargadelos de Ferrol, el libro de Joaquín Álvarez Corbacho titulado Educación Democrática o Barbarie. La presentación correrá a cargo de Yolanda Díaz. Y también, si os metéis en la red social Facebook y tecleáis Jesús Calleja, vais a poder ver unas impresionantes fotos de Cedeira, porque este aventurero está durante estos días en la comarca realizando un nuevo programa que lleva por título, el impresionante título de Volando Voy, y que tiene pues unas imágenes aéreas de diferentes puntos de nuestra geografía, incluidos Cedeira, y lo compara con las playas tropicales. También os recordamos que durante esta semana los diferentes municipios están gestionando pues esa nueva entrada de las corporaciones municipales. Ha habido cambio de signo político en muchos ayuntamientos. José Miguel Alonso Pumar será el socialista que esté al frente del Ayuntamiento de Cariño, nuevo alcalde. Recordamos que Beatriz Bascoy, del BNG, nueva alcaldesa de Moeche, y en Cerdido, el regidor socialista Benigno Galego, también se pone al frente de este municipio. Tripartito también en Cedeira, que ha alejado al Partido Popular de la alcaldía, y el que mantiene, eso sí, su alcaldía es Germán Castrillón, en el municipio de Cabañas. El Popular además ha sido nombrado alcalde en el hospital donde se mantiene convaleciente tras una operación. Unos segundos para la publicidad y regresamos enseguida con más contenidos y con el espacio de Usted Dirá. Marta Bañobre, directora de Vista Óptica Narón.
Con nuestras lentes progresivas, casi como no llevar gafas, un auténtico efecto wow.
Así pues, ¿no todos los progresivos son iguales?
Efectivamente, y en Vista Óptica, si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero. Además, si vienes antes del 31 de julio, te beneficias de la oferta 2x1 en progresivos de sol.
Encuentres un centro en vistaoptica.com.
Gana do último, Gana de 4G de Orange. Gana da rede que xa elixiron máis de 2 millóns de persoas. Ven a Orange, número 1 en clientes 4G, e goza da velocidade e a cobertura que che ofrece en Galicia. Ademais, só este mes e só en Galicia aforrarás o IBE durante 6 meses en todas as tarifas 4G. Achegámoste ao que te importa. Orange.
Atención veciños de Valdoviño e Comarca. O Tanatorio Funeraria Valdoviño pon ao servizo dos veciños de Valdoviño e Comarca neses momentos difíciles as súas tranquilas e ben comunicadas instalacións de tanatorio e funeraria situadas no cruce de Robles en Lago. O Tanatorio Funeraria Valdoviño atende servizos de sepelio de todas as compañías de seguros, entre elas Santa Lucía, Eterna, Preventiva, Asegrup, Ocaso, La Corona, etc. Se vostede é titular dunha póliza de decesos, ten dereito a escoller a empresa funeraria que lle presta o servizo. Adaptámonos ao capital e descripción de servizo de cada póliza e incluímos unha habitación a dispor dos familiares no noso hotel. Se precisa dos nosos servizos, non dude en chamarnos directamente ao teléfono 629-88-80-08 ou acudir ás nosas instalacións no cruce del Robles, Lago. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-88-80-08.
Cope Ferrol Necrológicas, falleció el vecino de San Jorge de Moeche, don José María Ferreira García, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus sobrinos Gloria Ferreira, Manuela Ferreira, Marisol y José Luis Méndez, primos y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso, así como la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy martes, con salida de la Capilla Ardiente a las 6 de la tarde hacia la iglesia y cementerio de San Jorge de Moeche. Funerales de cuerpo presente. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio de la Gándara. Nota remitida por Funeraria Parga, Servicios Funerarios de Galicia. Y la señora doña María Pilar Eugenia Hoyo Arias, viuda de don Ramón Díaz Cazón, falleció a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos José Ramón, Juan Manuel, Francisco Javier y Antonio Luis, hijas políticas Nati, Marga, Ángeles y Chelo, nietos Pablo, Diego, Antonio, Andreu y Marina, hermanos Abelina, fallecida, Manuel, fallecido, Pepita, Antonio, Elisa y Polina, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio, que tendrá lugar mañana miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Brión, en La Graña. Funerales a continuación de sepelio en la iglesia parroquial de Brión. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio Artabria de Ferrol.
Cristalería San Juan, como siempre, innovando. Le ofrecemos la nueva generación en acristalamiento. Guardian Sun, somos fabricantes. Guardian Sun, tecnología transparente, confortable y económica. Entra la luz, no el calor. Ahorrará tanto en verano como en invierno. Visítenos y le informaremos sin compromiso. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370-900.
La mañana.
Cope Ferrol. Estar informado.
Continuamos en este tiempo de la mañana y nos vamos a acercar a AFAL Ferrolterra, esa asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias. ¿Por qué? Porque ayer celebraron una asamblea en la que se han renovado los cargos de la Junta Directiva. La que así había sido presidenta durante los últimos 20 años, Milagros Prieto, deja este puesto de presidencia para cedérselo a José Manuel Maceiras, nuevo presidente de AFAL. Pero queremos repasar también estos 20 años de vida de AFAL Ferrolterra, desde que se creó y se constituyó en el año 1997 en la ciudad. Bueno, pues una asociación que nacía gracias a la inquietud de un grupo de familiares de enfermos de Alzheimer y la necesidad de encontrar respuestas. Ha sido un centro pionero en toda Galicia. Y hoy tenemos con nosotros a la que ya podemos decir que es la expresidenta de AFAL, Milagros Prieto. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, queremos repasar contigo toda esa trayectoria que ha sido importantísima en la ciudad y sobre todo importante para todas aquellas familias con gente afectada pues por el Alzheimer o por otras demencias de este tipo. ¿Cómo nace todo, Milagros? ¿Cómo surge esta asociación en Ferrol?
Vamos a ver. Esta asociación surge por la inquietud de una trabajadora social de Marcide, que se encontraba con casos de familias que le acudían por el problema de un diagnóstico y tal y que no sabían qué hacer. Entonces esta persona pues empezó a trabajar para intentar formar una asociación en Ferrol. Me pidió mi colaboración y yo se la di. Yo también era compañera y trabajo también en el Sergas. Entonces, bueno, yo se la di como, bueno, pues como parte del trabajo de preparar estatutos y demás. ¿Qué pasa? Que claro, había que poner a una persona al frente que fuera familiar. Uh-huh. Yo tenía un tío en aquel momento con el diagnóstico de Alzheimer. Entonces, bueno, pues me comentaron, bueno, no te preocupes, te ponemos a ti de presidenta, y después ya cuando surja la primera Asamblea General de Socios, pues bueno, ya se elige ahí una junta directiva y tú ya, pues nada, lo dejas. Y yo así, bueno, pues así lo pensé y así lo hice. Bueno, pues las circunstancias de la vida y demás ha coincidido que hasta la fecha he seguido con el, bueno, pues con ese reto y con esa ilusión de sacar adelante pues una idea muy bonita y muy gratificante.
Desde luego, porque ayudáis ahora a una media de 80 personas. Habéis creado un centro de día, un centro terapéutico que además fue pionero en la comunidad. Y nosotros nos preguntamos, ahora que existen estos servicios, bueno, pues con diferentes atenciones, como ese gabinete psicológico, gabinete jurídico, todo el apoyo integral que supone darle no solo al enfermo, sino sobre todo a las familias, que son las grandes afectadas. ¿Qué pasaba antes, Milagros? Es decir, ¿qué pasaba antes en nuestra demarcación sanitaria con todas estas familias que tenían un diagnosticado de Alzheimer o de demencia y que no tenían para dónde ir, no tenían a dónde tirar, a quién recurrir? Porque simplemente la atención que se da en el médico no es la que necesita un paciente
y
una familia.
Y en aquel momento, además, la atención del médico tampoco era resolutiva, digamos, porque era una enfermedad novedosa. Era una enfermedad que bueno, que tampoco la podían abordar los médicos de cabecera. Y bueno, pues ya digo, novedosa. Entonces las familias se encontraban muy perdidas, porque claro, una demencia entendíamos que era estar en una situación concreta, pero es que este tipo de enfermedad, las demencias de tipo Alzheimer, evolucionan, cambian. Entonces los cuidados también tienen que evolucionar y la mentalidad y la aceptación de la familia igual. O sea, es muy complicado y muy largo y muy arduo. Si ahora las familias lo pasan mal y bueno y desarrollan pues problemas físicos y demás, en aquel momento era terrible, 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 porque incluso los tratamientos para los enfermos no eran los que son ahora. Entonces, uno de los síntomas más característicos de esta enfermedad es, claro, ir al pasado, porque los recuerdos presentes, cercanos, son los que primero se borran. Uh-huh. Con lo cual, la mayoría de ellos, en el domicilio donde se encontraban, no lo identificaban como suyo y querían irse a su casa. Entonces, gente de la asociación, que en aquel momento pues participó en la dirección de la asociación, pues se encontraba que no podían ir ni al baño, tenían las ventanas cerradas con pestillos, pero claro, había el problema del cristal. Era terrible, terrible, porque el continuo me voy, quiero ir a mi casa, la angustia del enfermo, la angustia del cuidador, del familiar, que no sabía cómo abordarlo. Realmente era terrible. Y bueno, pues a lo largo de estos años sí que hemos mejorado bastante en todo, sobre todo en ese aspecto, ¿no?, del cuidado del enfermo. Por eso siempre insisto y seguiré insistiendo que es muy bueno que se acerquen a las asociaciones. Muy bueno, porque mucha gente dice, no, todavía no está para ir al centro de día. Eso es un error. Un error, porque cuanto antes vayan al centro de día, mejor. Pero es que además, a la familia le va a beneficiar muchísimo. Va a aprender a abordar las situaciones del enfermo en cada momento. Va a aprender a cuidarse. O sea, es muy complejo todo el entorno de la enfermedad.
Los mimbres fueron firmes ya desde un primer momento. Atendisteis a las necesidades, a las respuestas, y poco a poco se fue haciendo pues ese cesto bien grande, que ahora también hablas de, bueno, de la necesidad de las familias, porque también ofrecéis cursos de formación, ¿sabes? Sobre todo para la gente dedicada a cuidar a esos enfermos, no en plan profesional, sino para que ellos tengan también unas pequeñas pautas para abordar eso que es tan difícil como asumir que un familiar tuyo, madre o padre, tiene una enfermedad de Alzheimer.
Claro, es que vamos a ver, cuidar a un enfermo de estas características no es una tarea fácil ni es espontáneo. O sea, vamos a ver, tiene que tener unas pautas para no, como diría, para no ofenderles, para no provocar el enfado, para mantenerlos en una situación lo más tranquila posible y más estable. Quiero decir, si una persona está cuidada por alguien que tiene muy buena voluntad, que nadie se la va a poner en duda, pero que no sabe que no hay que gritarles, que no hay que repetirles, o sea, que no hay que imponerles las cosas, sino decírselas, y al cabo del tiempo, si no ha querido obedecer la indicación que se le daba, pues volvérsela a manifestar de otra manera. Hay una serie de pautas en el, ya no solo en el cuidado, sino en el trato con esos enfermos, con estos enfermos. Entonces, claro, eso alguien que no tiene ninguna formación no puede hacerlo.
Milagros, ¿a quién tienes que dar las gracias a lo largo de todos estos 20 años?
Uf, a todos, empezando por mi familia, que me apoyó muchísimo, muchísimo, mi marido, mis hijos, mis amigos, mis cuñados. Al principio es que aquello era, pues, familiar. Uno iba a pintar, el otro hacía un cuadro con unas llaves de la luz, de los grifos. O sea, es que fuimos una junta directiva inicial impresionante. No voy a decir nombres porque me quedaría alguno y me daría muchísima rabia, pero la primera junta directiva fue ilusión, lucha. Andábamos con una carpeta reuniéndonos en cafeterías, en casa teníamos cada uno nuestro archivo. Fue muy, muy bonito, un reto impresionante. Ahora, yo agradecer, ya digo, a mi familia fundamentalmente y a mis amigos más cercanos.
¿Y qué nos dices de José Manuel? Claro, ¿qué nos dices de José Manuel Maceiras, que es el encargado de seguir toda esta tarea?
Bueno, pues me da pena que hoy no pueda estar aquí, pero por temas profesionales le es imposible. ¿Qué voy a decir? Bueno, pues que me parece que es una persona formadísima, educadísima, con muchas ganas. Yo creo que va a ser un presidente fenomenal, un presidente que además en este momento, dado el nivel que tiene AFAL, lo necesita un presidente con esas cualidades, y bueno, y que me va a tener a su disposición siempre. Y bueno, no sé qué deciros más. Yo creo que es la mejor persona que podríamos haber encontrado para ese cargo.
Milagros, nosotros te damos un gracias muy grande, la enhorabuena por toda esta tarea desarrollada aquí en Ferrol, y sobre todo pues ese apoyo grandísimo a todas las familias, a todos los enfermos, que se ha visto reflejado también en muchas entrevistas y en muchas llamadas que hemos recibido. Gracias.
Venga, vosotros.
La mañana.
COPE Ferrol. Estar informado.
Empezamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas. ¿Qué tenéis que hacer? Pues simplemente marcar el 981-33-3105.
Liquidación de stocks en Muebles Perico por cambio de exposición. Queremos dar cabida a la nueva temporada, por eso liquidamos nuestro stock a precios increíbles. No dejes pasar esta oportunidad para renovar tu hogar por muy poco dinero. Hasta un 40% en dormitorios y comedores de castaño. En Muebles Perico bajamos los precios, pero no la calidad. Y el transporte es gratuito. Recuerda, unidades limitadas. Estamos en Abad Moeche. Muebles Perico, un sello de garantía.
Clínica San Lorenzo, su clínica de especialidades médicas y la más alta tecnología. Prestigiosos facultativos con amplia experiencia la atenderán de forma personalizada y sin las molestas listas de espera. Asóciese y podrá favorecerse de importantes descuentos y servicios gratuitos. Clínica San Lorenzo, en carretera de Castilla 119 de Ferrol. Teléfono 981-31-5050. Clínica San Lorenzo, su salud en buenas manos.
Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Buenas tardes. De todos he sabido que antes de ejercer un cargo político tienen que jurar o prometer la Constitución. Es necesario. Pero me encuentro cada día con una serie de personajes como me ocurre hoy. La alcaldesa de Moaña, lo primero que hizo, Moaña es un pueblo de cerca de 20.000 habitantes de la provincia de Pontevedra, lo primero que hizo fue en su despacho colocar un cuadro de Castelao y la bandera gallega, y el cuadro del rey y la bandera española las dejó en la dependencia de la policía, porque dice ella que no es tan radical como para deshacerse quemándolas o rompiéndolas, no lo sé. Entonces, esa señora es del bloque. El bloque me parece que no le ha dicho nada. La teniente de alcalde es socialista. Me parece que nadie le ha dicho nada. Entonces, esto a mí me suena muy mal, muy mal. Y les voy a decir una cosa. Podría hablar muchísimo, pero voy a terminar dedicado a muchos políticos con una frase del conde de Romanones que dijo en la Real Academia de la Lengua por un problema que tuvo. Joder, qué tropa. Gracias.
Bueno, pues ahí quedáis. Un saludo. Jornadas del Bonito en Restaurante Marcial. Recuerda, la cocina con tradición y la calidad por excelencia. Restaurante Marcial les ofrece las Jornadas del Bonito para poder degustar nuestra rica gastronomía. Restaurante Marcial, ¿lo has escuchado? Jornadas del Bonito. Disfrute de la buena mesa y visítenos ahora con aparcamiento privado. Restaurante Marcial, en calle Río Pereiro de Narón. Teléfono 981-3844-17. En Óptica San Sadurniño te sorprenderemos. Ahora, segundo par de lentes Varilux de regalo. Gafas de sol de las mejores marcas al mejor precio. Superprecio. Monturas de primera calidad con lente antirreflejo por 75 euros. Y packs de 6 lentes de contacto mensuales por 35 euros. Óptica San Sadurniño, Marqués de Figueroa sin número. Teléfono 981-490180.
Seguimos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, ayer sobre las 8 de la tarde, 8 y media, veníamos circulando por la carretera de Vivero hacia Ferrol. Entonces, a la altura de San Saturnino, unos coches nos hicieron luces y redujimos un poco. Era una perra muy grande, estilo pastor alemán, pero negra, con dos cachorros de sobre 3-4 meses. Uh-huh. Yo llamé al 112 avisando de esto, porque claro, la gente nos bajamos de los coches, fuimos parando los coches que venían en ambas direcciones para que no los atropellaran y no provocasen un accidente, además, podía ser con consecuencias graves. Hoy a la mañana me llama un chico, amigo mío, porque ayer se lo comenté por el Facebook, y me dice que los ha vuelto a ver sobre las 7 y media de la mañana, por la parte de, o sea, por las últimas casas que van en dirección hacia de San Saturnino a Lamas. Uh-huh. Yo me pregunto, ya ha pasado varias veces en que hemos llamado X número de gente a 112 y sí, nos dicen que sí, que no se preocupen, que van a mandar unos efectivos para recogerlos y tal. Los perros siguen sueltos. Y yo quería denunciar otra cosa más. La zona de San Saturnino, yo no sé qué pasa en ese ayuntamiento, pero es que todas las semanas aparecen perros abandonados, o sea, muchísimos perros. Sobre todo perros grandes, pastores alemanes. Yo soy de gente que ha recogido 3 y 4 animales en un promedio de 2 meses, cachorritos en bolsas, perros pequeños, o sea, no de raza, mestizos y tal, pero es que es una pasada lo que está sucediendo en ese ayuntamiento. Yo no sé cómo la alcaldía no toma cartas en el asunto. A mí no me parece lógico que no pongan un mando, que no controlen los animales como se hace en otros ayuntamientos y se les obligue a chipear a los perros. Por lo menos, si hay alguna consecuencia, que los dueños paguen con algo, porque no es lógico que nosotros tengamos cada 2x3 que parar en la carretera porque los animales están sueltos. Andan sin chip, sin correa, o sea, sin nada.
Mal.
Y el ayuntamiento pasa de todo. A mí no me parece nada lógico, porque yo sé de mucha gente, incluida yo, que he llamado varias veces al ayuntamiento de casos como estos.
Verdad, por favor.
Y pasan de todo.
De acuerdo, pues muchísimas gracias por hacer pública esta denuncia. Un saludo.
Southport School of English, campamento de verano en inglés, primera quincena de julio para niños y niñas de 4 a 14 años en Valdoviño, Pantín, horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Disponemos de servicio de autobús, profesores nativos y muchas actividades. Southport School of English, en calle Vigo número 6 de Narón, teléfono 881-936-489. Apresúrate, matrícula abierta hasta el 19 de junio.
Camiseta de palmeritas, un sombrero Panamá, gafas de sol y un radiador para mi casa. Sí, un radiador, porque este verano me anticipo al frío con las rebajas de invierno.
Haz como Jordi Cruz, instala ahora el gas natural y te regalamos 200 euros. Llama gratis al 900-333-456 y pide tu presupuesto antes del 31 de julio. Gas Natural Galicia.
Prior Auto, tu servicio oficial Citroën para Ferrol y comarca. Ahora si cambias tus neumáticos tienes el 70% de descuento en la segunda unidad. Y aprovecha para cambiar el kit de distribución con precios irresistibles. 249 euros para vehículos gasolina y 299 euros para los diésel. Ven a Prior Auto en Avenida de la Residencia número 642, Rotonda Catabois, teléfono 981-33-3042. Prior Auto, tu servicio oficial Citroën en Ferrol y comarca.
Llegó el solete a Óptica La Gándara y como siempre la mejor propuesta. Desde Óptica La Gándara os presentamos la promo We Love Gafas. Al comprar una gafa de marca te regalamos gafa de sol graduada y camiseta con el eslogan We Love Gafas. Os encantará. Óptica La Gándara en Plaza Nova 24 de Narón. Teléfono 981-390-255.
In extremis, última llamada. Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. A ver si está escuchando el señor Cainzus. Para preguntarle por el santo de Miriam.
Vale, pues a ver si mañana nos llama y nos lo puede decir, ¿de acuerdo?
Bueno, vale.
Gracias. Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Que paséis muy feliz tarde mañana más a partir de las 12:30.